Se terminó el partido, ha ganado Independiente, gol de Benavides, expulsado el Cali Izquierdos.
Va la pelota adelantada, va a restar, Cuchufo está siempre atento.
En el aire nacional.
Qué oración, Argentina.
Gracias. Independiente 1, Boca 0.
No me bajé los brazos.
Y hasta la vista, gente.
Mis queridos chiquipíos, a seguir laburando, verbú con papas fritas y good show.
Sonido Nacional.
Nacional El Bolsón.
No me bajé los brazos.
Mis queridos chiquipíos, a seguir laburando, verbú con papas fritas y good show.
Sonido Nacional.
LRA 55 Radio Nacional Alto Río Sengar. LRA 27 Radio Nacional Catamarca. LRA 51 Radio Nacional Hacha.
Increíble, ¿no? Son un montón de radios.
Radio Nacional Chosmalal.
Este muchacho no termina más.
Radio Nacional Córdoba. LRA 25 Radio.
49 radios que son Radio Nacional. O una Radio Nacional que son 49 radios. Increíble. Locutores, periodistas, operadores, productores, técnicas. Es como un país adentro de otro.
Radio Nacional Ingeniero Jacobás. LRA 29 Radio Nacional.
Sigue nombrando. ¿Cuánto tiempo se tarda en nombrarlas a todas?
LRA 57 Radio Nacional El Bolsón. LRA 51 Radio Nacional.
Cuando me toque a mí voy a necesitar el ventolín.
Nacional El Bolsón.
Cuando me toque a mí. Ey, señor Lalo, me hace un favorcito.
¿Me lo dice con voz de locutor amable?
Si usted me lo permite, Radio Nacional.
¿Y ahora por qué no me lo dice con voz de locutor de kermés?
Y llegó el gran sorteo de Radio Nacional.
¿Y con voz de archivillano te sale?
Radio Nacional.
Tengo miedo, Lalo, no.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Radio Nacional Argentina presenta.
¿O sí? ¿Cuándo? No la vi. ¿Cuándo fue? ¿Así? ¿Así? ¿Así?
Unos se van, otros regresan.
Reflejos, reflejos. Nuestro mundo en palabras y números.
Oh, tridente.
Unos ladrones que se hicieron pasar por arqueólogos penetraron en unas cuevas buscando el oro fueron descubiertos antes de que lograran llevarse algo.
Si la densidad es menor que un cierto valor crítico, determinado por el ritmo de expansión, la atracción gravitatoria será demasiado débil para poder detener la expansión. Si la densidad es mayor que valor crítico, la gravedad parará la expansión en algún tiempo futuro y hará que todo el universo vuelva a colapsarse.
El tridente toca.
¿Qué fue? ¿De dónde vino? ¿Quiénes son las poderosas criaturas que vinieron del espacio exterior? ¿Qué quieren de la Tierra?
Oro.
Robo, chantaje, mentiras e intriga. Pareciera que la herencia de los conquistadores es la eterna codicia del oro. El oro.
Contra la invasión minera.
Yo creo que en 2 meses aproximadamente se empezará a ver esa luz al final del túnel.
Un amigo mío me decía, esperemos que la luz no sea un tren que viene de frente.
El tridente.
Una lengua afilada. El único instrumento cortante que se aguza más y más con el uso.
El tridente.
Él tuvo la audacia de explorar un mundo donde no regían los valores tradicionales, por ejemplo.
Digo que las causas
que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Al amparo del discurso mediático mentiroso y obsecuente. Digo que las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Al amparo del discurso mediático mentiroso y obsecuente.
Lamentablemente ayer, como es de público conocimiento, debería haber sido un domingo tranquilo, fue un domingo con sangre, lamentablemente, porque hablamos de un joven fallecido en el loft Kemkentreu, en la Cuesta del Ternero. Hablamos de Elías Garay, 29 años nada más, este joven que fue asesinado ayer por la tarde. Bueno, hay que decir que habrá novedades seguramente en estas últimas horas, las vamos a estar compartiendo, pero primero vamos a escuchar lo que dijo en estas últimas horas, esta mañana, la secretaria de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, sobre los sucesos que se vivieron justamente en Cuesta del Ternero, donde lamentablemente falleció Elías y Gonzalo Cabrera, joven de 22 años, resultó gravemente herido. Bueno, esto dijo la secretaria de Seguridad de Río Negro.
Nosotros en el día de anoche, por una instrucción y organizada a través del Ministerio Público Fiscal, se hizo la constatación del fallecimiento de la persona que estaba en el predio. Se contactó a través de personal del hospital local y de criminalística de la policía, y hoy a la mañana, encomendado por y encabezado por el señor el fiscal, el doctor Martín Lozada, que es el fiscal jefe de Bariloche, una comitiva en conjunto con criminalística, investigaciones y demás, está en el lugar de los hechos para poder llevar adelante todas las pericias correspondientes en relación a la persona que se encuentra fallecida en el lugar. Y estamos esperando las novedades que puedan surgir del Ministerio Público. No, nosotros no tuvimos, y lo aclaramos ayer en un comunicado público desde la Secretaría y desde el Gobierno, la policía no tuvo ningún tipo de actuación en el lugar del hecho. Nosotros hace casi 60 días que tenemos una medida cautelar ordenada por el juez, por el doctor Calcaño, que se está cumpliendo de manera deficiente desde el momento que fue ordenada, que tiene que ver con una consigna que está en el área del destacamento, con una medida de no innovar, pero no teníamos ningún tipo de intervención dispuesta en relación a la LOF, así que no hubo una nueva actuación de la Policía de Río Negro. Lo que sí, obviamente, se está tratando de determinar a través de la investigación que encabeza el Ministerio Público, es que cómo sucedieron los hechos, qué fue lo que pasó, y determinar, obviamente, a los autores. Hasta el momento yo no puedo adelantar ninguna información porque eso es todo materia de investigación del Ministerio Público y le corresponde, obviamente, al fiscal, en todo caso, cuando culmine con las tareas. Sé que en el día de ayer estuvieron tomando una serie de testimonios, también se ordenó la constatación del fallecimiento, lo que se hizo en el día de noche, y hoy estaban llevando adelante todo lo que tiene que ver con las pericias y las pericias de rigor y las pericias técnicas en relación al hecho. Así que esperaremos a las resultas de eso y a lo que pueda avanzar o no el Ministerio Público Fiscal en relación a la investigación, y en base a eso poder adelantar alguna información. Bien. Por estos momentos yo no he tenido comunicación todavía con el lugar, es un lugar donde no hay señal, así que estamos a la espera de los resultados del avance y dispuestos a colaborar como estamos siempre en nuestro rol de auxiliar de la justicia. Sí, en el día de ayer nosotros tomamos conocimiento, dimos intervención como siempre a la justicia, hoy surgando en el juzgado federal, dio la orden de descomprimir y levantar el corte de ruta. Eso finalmente se hizo aproximadamente a las 2 de la mañana, pero tenemos algunas denuncias registradas, que de hecho fueron registradas en la comisaría del Bolsón, en relación a algunas agresiones que sufrieron algunos turistas en cuanto a roturas de vidrios y demás de sus autos, así que esas se tomaron hoy por la mañana y se fueron elevadas también al Ministerio Público para conocimiento. Sí, nosotros ayer desde la provincia, como siempre, después volvimos a intervenir y volvimos a pedirle a la Justicia Federal el accionar lo más rápido posible. También tuvimos comunicaciones con el Ministerio de Seguridad de la Nación para tratar de que, por favor, pudiera descomprimirse la situación en la ruta, no solamente por muchas horas del malestar de los turistas, sino también para evitar cualquier tipo de conflicto. Pero bueno, finalmente la situación pudo ser descomprimida recién alrededor de las 2 de la mañana.
Miras en la pantalla y estás confundido. Solo ves policías y farsantes políticos señalando con el dedo a otro lugar. No necesitamos guías, sabemos mirar. Tomar lo bueno es desafiar al destino. Al escuchar la fanfarria sonar, hay que cerrar los oídos, porque el sistema grita: es servidor del capital, callando al poeta, pues no es de comercial. La estatura mi optimismo no tiene hospedaje en un asilo. Mientras haya un niño que se quiera formar en la profesión del alma, que soñar. No quiero hacernos un discurso florido, ni una rima exacta, tampoco un lirismo. Vengo a entregarles mi efusividad. Nosotros existimos y no somos sociedad.
Más allá de ser el máximo referente de la ciudad, vivió en carne propia el vandalismo que se dio durante las últimas horas de ayer acá en la ciudad del Bolsón, porque uno de los locales afectados en pleno centro de la ciudad fue el local de su familia. Bruno, bueno, no sé si se puede decir buenos días, me imagino que realmente muy preocupados están con lo que está pasando.
Sí, buenos días, obviamente que es difícil decirlo luego de lo sucedido aquí en la localidad. Anoche se vivieron y hoy por la madrugada horas muy tensas, realmente mucha gente en la calle haciendo desmanes, este grupo de violentos que tanto repudiamos y que realmente pusieron en vilo a todo el Bolsón, vandalizando en este caso en particular, bueno, me toca de cerca un local, rompiendo los vidrios, intentando prendiendo fuego cerca de dos estaciones de servicios. Obviamente que condenamos el asesinato sucedido y le exigimos a la justicia que dé con los culpables y obviamente con este herido también que hubo, pero la violencia no es la forma, la violencia no es el camino. Repudiamos también las declaraciones de Magdalena Odarda, que vamos a denunciar penalmente porque...
¿Qué fue lo que puntualmente dijo en un tuit?
No, habló de una represión policial en un momento previo a todas las manifestaciones, a todas las roturas y a toda la violencia y escalada de violencia que vino después de sus declaraciones. Muy irresponsable, realmente perjudicó y mucho, y es una de las culpables de las horas de terror que vivió la localidad del Bolsón en horas de la noche.
Los vecinos hablan de alguna manera de una zona liberada. Se sabía que el Ministerio de Seguridad de la Nación había enviado puntualmente efectivos de la Gendarmería a ser presentes, pero ellos dicen que de un momento para el otro, cuando comenzó el vandalismo, no se vio un solo gendarme más.
Curiosamente, habían grupos de tres gendarmes patrullando de alguna manera toda la localidad del Bolsón, pero misteriosamente anoche desaparecieron todos y no hubo ningún efectivo de la Gendarmería Nacional liberando toda la zona. El Bolsón lo que quiere es recuperar la paz. No podemos seguir más en este estado de violencia que comenzó hace un par de meses y que viene y data de hace 4 años ya, cuando se prendió fuego también el edificio municipal, cuando se quemó la bandera argentina, se rompió el busto de San Martín, después la oficina de informes turísticos, hace poco el Club Andino Piltriquitrón, la sede de Vialidad Provincial en San Carlos de Bariloche. Hechos encadenados y muy violentos que tienen en vilo la sociedad, y no queremos más. No queremos más los violentos. Queremos recuperar la paz. Son un grupo minúsculo. De alguna manera, a través de la inteligencia de Estado, a través de la...
Fue raro bicho que te ha dicho, che, vete, que pasó el tiempo del firulete. Pero escucha, fíjate bien, préstale mucha atención.
El tridente.
Y ahora Batista, hay algo igual a este compás, compadrón. Es el compás grioso y se acabó.
El poder, no la superioridad.
Bien, y a continuación, hablando de novedades, a través de quien es representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del Noroeste del Chubut, me refiero a Nelson Ábalos, quien justamente comparte las novedades que hay con respecto a Elías.
Soy Nelson Ábalos, integrante de la APDH Noroeste del Chubut. Quiero comentar que estamos acá en la Fiscalía, recién hablamos con el fiscal Lozada, a quien le habíamos planteado las condiciones que conversamos con la comunidad, con la LOFCA en Quemtreu, hoy en el territorio, las condiciones para cómo se va a retirar el cuerpo del Peñi Elías Yem. Y bueno, una de ellas, la principal, era que se retire el COER, el Grupo Especial de Operaciones, que estaba bloqueando la ruta desde hace casi 2 meses, y que bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado con esa fuerza ahí, que se retire, no por hoy, sino definitivamente. Y nos acaba de decir el fiscal que el procurador de la provincia, el señor Crespo, se comprometió a retirar el COER. Ahora estamos volviendo para el territorio, porque en un rato va a ir el fiscal con la gente de criminalística para ya subir al territorio a hacer las pericias y poder después la comunidad, la gente de mapuche, toda su gente, hacerle una despedida al Peñi según su cultura y según cómo se lo merece. Y después, quienes quieran acercarse al territorio, también estamos convocando para que lleguen hasta la Cuesta del Ternero, y porque también hay un compromiso de dejar ingresar a toda la gente hasta la tranquera del territorio, para cuando saquen el cuerpo, que lo va a sacar la comunidad, la gente mapuche lo va a sacar hasta el camino, podamos despedirlo también, todos los que estemos, todas las que estén, despedirlo como se merece. Y sin policías del COER en el territorio. La única policía que va a quedar es la que está siempre ahí en el puesto, pero adentro, no mostrándose, ni controlando, ni pidiendo datos a nadie. Bueno, quería dejar este mensaje. La noticia es que, la noticia o la novedad, es que el COER va a ser retirado de la Cuesta del Ternero.
Así escuchamos a Nelson Ábalos. Y finalmente les proponemos compartir la palabra de la madre de Gonzalo Cabrera, el joven de 22 años herido con disparos de bala en Cuesta del Ternero en el día de ayer. Es María Luisa, y esto fue lo que dijo en contacto con nuestros compañeros y compañeras esta mañana.
Y bueno, estamos atravesando como todo, como siempre, lo que han hecho los políticos, porque esta es cosa política lo que están haciendo con nuestros hermanos. Y te imaginas yo cómo puedo estar, que el único hijo que tengo, y encontrarlo de esa manera... todo herido, lastimado, le perforaron el estómago, parte de de los intestinos, tuvieron que cortar para poder arreglarlo, y le quedaron dos balas más cerca, no le tocó el corazón de casualidad. Pero yo creo que todo esto es cosa política, y el responsable para mí es el intendente y las autoridades provinciales y nacionales, porque es por el territorio. Nosotros estamos luchando no a la no minería, no más venta de agua, no más que nos saquen territorio, porque queremos vivir y enseñar a nuestros pichiquechos una vida sana, y ya veo que no podemos hacerlo. Nos va a costar mucho, pero eso no va a quedar con que un muerto, un joven muerto y un joven herido. Es que la lucha empieza recién. Yo no le voy a perdonar todo esto, los que hicieron anoche, vinieron acá, patotearon, borrachos, alcoholes, llenos de drogas, con palos, patearon a los autos, a las lamientes, la amenazaron de muerte, y eso no podemos permitir. No somos nosotros los que estamos haciendo esto, son ellos, son acá, es una mafia, y esa mafia tiene que terminar. Yo tengo los nombres de esas personas y los voy a denunciar a todos, tanto al Estado Nacional como al Estado Provincial, y acá a Río Negro, que todo lo único que les importa es lo económico, la plata, no le interesa el ser humano. Estoy muy herida por esto. Esto se tiene que terminar, y la gente que seas consciente de lo que estamos en una lucha, que se una, que no tengan miedo, porque el miedo es el peor enemigo que nosotros tenemos. Así que yo le digo a la gente consciente que piensen, que tienen hijos, tienen nietos, ¿qué le van a dejar? Estas mafias que hace años que están haciendo daño en una ciudad, haciendo daño a la gente buena, a la gente que quiere levantarse, que quiere progresar. Nosotros no somos dueños de la tierra, somos parte de ella, y por lo tanto la defendemos para todo, no es que va a ser para nosotros nada más. Y los hermanos que están acá en esta ciudad también tienen que ser conscientes que tienen hijos y nietos, y yo creo que esas personas que tuvieron anoche acá tienen hijos, y si eso es lo que le van a enseñar a los hijos, lo compadezco a esas criaturas, las malas enseñanzas del alcohol, de la violencia. Eso no lo hacemos nosotros somos pacíficos, pero no nos provoquen. Nosotros queremos hacer las cosas bien, porque lo que estamos haciendo es para todos, no es para nosotros solos. Así que yo creo que la gente entienda eso. No somos patoteros ni somos terroristas, porque si hubiésemos sido terroristas, que rato hubiésemos terminado con un montón de cosas malas que lo están haciendo nosotros. Y yo tengo que viajar, tenemos que dejar todo abandonado para venir a ver ese desastre que hacen esta gente educada, que son los que ayudan a los terratenientes que hay acá, porque lo único que les importa es la plata. Y también sabemos quiénes son. Hay un juez que nadie le va a ganar, este juez que es Utachao. Y en manos de él se va a encargar de justicia hacia todos los que hacen daño, tanto a la Mapu como al Leufu, a las Mahuillas, a nosotros. Nosotros vamos a seguir, porque esto recién empieza. Pero esto yo no lo voy a perdonar.
Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva. llueva benzina en la ciudad.
Con la cruz en el pecho, pero el diablo en los hechos.
Tridente.
Ya lo chupó el diablo.
Producto autóctono e independiente.
Como que fuera una cuestión de el diablo.
El diablo.
No, lo malo y lo bueno, digamos. Estos dos demonios. Que nos empiezan a plantear.
Diablos, pero date prisa.
¿Diablo? ¡Yo soy el diablo!
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Títulos. Multitudinaria marcha a tribunales para pedir justicia por Lucas González, el joven presuntamente asesinado por policías de la ciudad.
Dos de los efectivos confesaron que dispararon contra el auto en el que viajaban los adolescentes que volvían de un entrenamiento de fútbol.
La querella pedirá ampliar los cargos contra los acusados y los fiscales creen que los policías plantaron el arma de juguete hallada en el auto de los jóvenes.
Más de 4 millones de personas se movilizaron por el fin de semana largo.
Algunos de los destinos más elegidos.
También fue importante la actividad en el norte del país y en ciudades patagónicas.
Investigan el asesinato de un joven mapuche en un paraje de Río Negro que derivó en incidentes en la localidad de El Bolsón.
Lo primero que hay que señalar es la profunda conmoción y el dolor y el acompañamiento a los familiares, allegados a la comunidad por la pérdida de la vida de una persona en una situación delictiva y porque tenemos otra persona en una situación delicada de salud por las heridas que recibió. Así que lo primero es un Estado que está profundamente conmovido por esta situación y que está absolutamente comprometido con la búsqueda de la verdad, con la búsqueda de los culpables y de los responsables de este crimen, que es absolutamente repudiable. Como lo hemos dicho otras veces, el Estado rionegrino no avala ningún tipo de violencia.
Bueno, compartíamos la palabra de la gobernadora de la provincia de Río Negro, quien además mantiene un enfrentamiento casi personal con la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Es una historia ahí de...
Con Magdalena Odarda.
Claro, de política, ¿no? De enfrentamiento político. Y quien acaba de pedir nuevamente ayuda al Estado Nacional para llevar adelante lo que un Estado provincial debe llevar adelante, que debe administrar y debe dialogar, aplicar los tratados de derechos humanos Cuando hay un colectivo que tiene una legislación específica, se deben aplicar. Y en este caso, precisamente lo que faltaba, me parece, era el diálogo. Uh-huh. Al respecto, vamos a hablar nosotros con el huerquén de la coordinadora Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro. Está conectado Orlando Carriqueo.
Mari, pueden, buenas tardes a todas, a todos. Preocupados por la situación y por supuesto que lo que dice la gobernadora no es tan cierto, porque en realidad no está resolviendo el tema con diálogo y no es cierto que haya la posibilidad del diálogo. La verdad es que puede lamentar la víctima, pero todos lamentamos algo que no vamos a poder solucionar. Y eso nos preocupa porque es parte de lo que vivimos hoy.
¿Estuviste precisamente con la familia? ¿Estuvieron con los restos mortales del hermano fallecido, de Elías Garay? Contanos un poco cómo lo están viviendo.
Sí, un poco la situación de hoy es que se está haciendo la autopsia. Ayer tuvimos un día muy agitado, con muchas situaciones con el fiscal de la causa, con la policía, hasta que se pudo retirar el cuerpo. Se hizo una ceremonia propia de nuestro pueblo para despedirlo del territorio. Hoy está trasladándose en poco tiempo a Jacobacci, que es de donde era. Y bueno, esperemos que podamos avanzar en la investigación de la situación. Eso sí nos preocupa.
Uh-huh.
Entendemos que hay una situación que tiene que ser atendida por el Estado y que el Estado Nacional también tiene que ser parte de esta solución, pero también parte de esta discusión política. Es innegable que no nos pueden seguir matando por el territorio y ese es un problema.
No hace un mes hubo un muerto también asesinado en Chile, ¿no? Ahora tenemos otro joven fallecido de este lado de Puel Mapu, ¿no? Me parece que el pueblo mapuche tiene una historia de dolor que arrastran, y cuando uno ve a los jóvenes así reivindicando su identidad, se los ve muy firmes en ese sentido. Y hemos escuchado siempre el respeto por el orden constitucional, y además hay una declaración de Naciones Unidas donde ya acordaron los pueblos indígenas, no la secesión ni mucho menos, a eso voy, ¿no? Quedó en claro que la integridad de los estados está a salvo, ¿no? Es uno de los argumentos que tienen quienes se tiran en contra, digamos. ¿Qué siente el pueblo mapuche como dirigente de Río Negro, una provincia tan tan afectada en este sentido?
Bueno, me parece que hay un desconocimiento total del derecho indígena por la justicia, por los estados, inclusive el Estado Nacional, porque la verdad es que no entendemos cuál es la política cierta del gobierno nacional cuando hoy se venció la ley y tuvo que salir un decreto, la ley de la 26160. Entonces, cuando no ha intervenido la Secretaría de Derechos Humanos desde hace 55 días y hoy tenemos un muerto. Entonces, cuando ni el presidente ni nadie dijo nada de esto. Entonces, sí me sorprende, sí me parece que es muy lamentable lo que pasa y me parece que no le hace bien a la democracia, porque la tensión social que hay hoy en el territorio es innegable. Bueno, eso nos preocupa.
Estamos hablando de derechos humanos cuando hablamos de los derechos de los pueblos indígenas. Eso, esos derechos son universales, están contemplados en tratados que la Argentina ha suscripto, por eso hay una responsabilidad internacional del Estado cuando debe velar por estos derechos humanos. Orlando Carriqueo, Orlando, justo estábamos escuchándote y habíamos recordado que el presidente le dice a la gobernadora que es la propia provincia la que debe hacer uso de su poder de policía y de asumir lo que se debe hacer respecto de la seguridad interior. Y bien decías que se desconoce.
Eso por una parte, pero eso lo hace porque eso fue hace un mes. Hoy hay un muerto. O sea, eso que pasó me parece que interpela igual al Estado Nacional, porque nosotros hemos denunciado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos lo que está pasando. Me parece que es inhumano que tengan 55 días una comunidad sitiada, que hoy el gobierno nacional no ha dicho absolutamente nada, y me parece que tiene que hacer intervenir. La Secretaría de Derechos Humanos tiene que intervenir, porque cuando... Mire, lo que pasó en el Bolsón después del crimen, del asesinato, hubo una movilización donde se desmadró todo, se rompieron vidrieras, hubo corridas. Cuando los crímenes son raciales y cuando el Estado, por acción u omisión, generan esto, la reacción es impredecible. Entonces, estamos a 2 días del nuevo aniversario del asesinato de Rafael Nahuel, sin presos, sin condenados de la prefectura naval que lo mataron, y sin resolver el problema territorial, y eso es responsabilidad de la Argentina como Estado. Este gobierno nos lleva el gobierno nacional a discutir el último día para salvarlo con un decreto cuando tenemos el problema en el territorio. El gobierno de Río Negro, que se ha negado a dialogar, no puede resolver con tiros algo que tiene que ser con devolución de tierra y discusión. Me parece que le hace muy mal a la democracia, desestabiliza la democracia, nos pone una inseguridad judicial, territorial, tremenda, y nosotros no queremos vivir eso, porque la verdad es que queremos vivir a nuestra manera, queremos vivir en nuestros territorios, y que esos territorios definitivamente se respeten. Y eso el Estado, ni nacional ni provincial, lo hacen. Y eso es grave, porque es condenar a una parte de su misma sociedad a la violencia institucional. Pero esa violencia tiene dos caras, una es la que se recibe y otra es la que genera como reacción. Entonces, me parece que definitivamente hay que resolver temas, hay que poner decisión política de intervención cuando la vida está en juego. Nosotros presentamos 7 habeas corpus preventivos en esta causa. ¿Cómo puede ser que no lo hayan resuelto? Eso me indigna, porque los crímenes indignan más que dolor, indignan. Porque esto lo venimos viviendo desde siempre. Pero bueno, es lo que creo que tiene que hacer el Estado. No está en mis manos decidir esas cosas.
Muchísimas gracias, Orlando Carriqueo. Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias.
Y la miseria me hizo callar, es que mi panza empezó a mandar, fue insolente, perdonen, fue mi poesía un poco más vulgar. No fue muy sabia, repetía una frase que entonces controlé.
Lo vi a Pito sentado en un bar con una cargada de alcohol, es que su panza empezó a mandar y le ordenó que se vaya. Estaba colgado, no podía coordinar. Veía a los profetas nuestros vestidos de jinetes cabalgando a otro lugar, cabalgando hacia el final. Repetía la misma frase y una gente lo hizo callar.
Del 90 canté rock and roll, subterráneo fue mi color. Aficionado a la marginación, representaba a unos pocos. Ellos coreaban su resignación.
Pero misteriosamente anoche desaparecieron todos y no hubo ningún.
¡Qué lindos días! Rompíamos estadios cantando la vieja oración.
2005 y me voy a pasear con mi nuevo Ford Plutón. Seguramente Alex en una par donde hay un shopping de decoración. Ya mejoró mi condición social. Estoy casado. Mi casa necesita muebles nuevos. Volviendo a casa, vi a la gente del 90 cantando la vieja oración. Yo me bajo de este auto, mi silencio fue traición. Las metáforas no sirven cuando muere la nación. Esos locos gritan, gritan, como ahora grito yo. Hijo de puta, hijo de puta.
Como nada puedo hacer, puteo.
Hijo de puta, hijo de puta.
Como nada puedo hacer, puteo.
Hijo de puta. Hijos de puta, hijos de puta. Cuando el silencio se gane un lugar, todas las aves solo cerrarán. Ya nuestra fuerza no dan para más.
Informes turísticos, hace poco el Club Andino Filtriquetrón, la sede de Vialidad Provincial en San Carlos de Bariloche, hechos encadenados y muy violentos que tienen en vilo la sociedad y no queremos más, no queremos más los violentos en el bolsón, queremos recuperar la paz, son un grupo minúsculo, de alguna manera a través de la inteligencia de Estado, a través de la acción que puede tener el gobierno nacional, puede determinar quiénes son y que dejen de tener en vilo una ciudad turística. Venimos de un fin de semana de estar completos, de estar con las camas al 100% y tenemos que vivir en manos de un par de violentos una situación que nos perjudica a todos. Aparte, pone en vilo una sociedad completa. Ese no es el mensaje que queremos darle a los vecinos del Bolsón. Queremos paz,
queremos que se nos garantice la paz social y poder trabajar en paz. Es lo que piden los comerciantes. Anoche los comerciantes y los vecinos del Bolsón repudiando enormemente esta situación. Situación que no hubiese cesado si no había ese campeonato de Jesús María.
Guille, el intendente te puede escuchar, pero yo le voy a hacer una pregunta más. Ayer, básicamente, esto se terminó no por el accionar de las fuerzas, caso policía de la provincia o la gendarmería, que como bien denunciaban, no se la vio más, sino hubo un hecho puntual que hizo que estas personas que estaban llevando a cabo el vandalismo se retiren de la zona céntrica de la ciudad.
Sí, salieron los gauchos que estaban en un festival de clasificatorio para Jesús María y ellos mismos con sus caballos, los rebenques, sacaron y limpiaron hasta la calle. Los sacaron de los pelos, como se dice vulgarmente, y se fueron del lugar, si no, estarían todavía ahí, al lado de dos estaciones de servicio, con fogatas de 2 metros de altura. Realmente un peligro, más allá del vandalismo, romper un local, romperle los vidrios, entrar, vandalizar, tirar todo por el piso. Y eso hubiese continuado si no era por el accionar de estos vecinos. Pero no es lo que queremos, que los vecinos defiendan al pueblo. Queremos que la gendarmería, queremos que las fuerzas nacionales defiendan a los vecinos del Bolsón, defiendan a los comerciantes que son los que aportan. ¿O qué tiene que pasar? ¿Tiene que haber algún muerto más? ¿Tiene que morir un civil? ¿Tiene que morir alguna persona que está paseando por el centro de nuestra localidad? Estamos indignados. Realmente estamos muy enojados. Disculpen por ahí la euforia y el enojo que mostramos, pero estamos hartos de que el Bolsón una vez por mes tenga una situación de este tipo. Estamos podridos, estamos hartos. No tiene que pasar más.
Reflejos, reflejos. Nuestro mundo en palabras y números.
Oro.
Decía Jesús, porque no sos ni frío ni caliente, porque sos tibio, te vomito de mi boca.
Los Invisibles, Eduardo Galeano.
El sistema está ciego. ¿Qué son las personas de carne y hueso? Para los economistas más notorios, números. Para los banqueros más poderosos, deudores. Para los tecnócratas más eficientes, molestias. Y para los políticos más exitosos, votos. Ahora los invisibles han ocupado, cosa rara, el centro de la escena. Son los grandes que se niegan a seguir comiendo promesas. Son los jóvenes que se sienten traicionados por el país que heredan. Y en el río revuelto de la bronca colectiva aparecen también los pescadores, los provocadores, los delincuentes, los violentos, los que quieren desviar el justo torrente de la indignación popular para que todo acabe en una guerra de pobres contra pobres.
Para que todo acabe en una guerra de pobres contra pobres. Pobres contra
pobres. Pero eso no quita ni un poquito de valor de las pobladas populares, que son irrefutables pruebas de energía democrática. Ahora la gente, al son de sus palmas y sus tachos, suena y exige. Ahora la gente, harta ya de ser espectadora de su propia humillación, ha invadido la cancha. No va a ser fácil desalojarla.
El tridente, 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 tridente.
Para que todo acabe en una guerra de pobres contra pobres. Pobres contra pobres.
Se retiren de la zona céntrica de la ciudad.
Sí, salieron los gauchos que estaban en un festival de clasificatorio para Jesús María y ellos mismos con sus caballos, los rebenques, sacaron y limpiaron hasta la calle. Los sacaron de los pelos, como se dice vulgarmente, y se fueron del lugar, si no, estarían todavía ahí, al lado de dos estaciones de servicio, con fogatas de 2 metros de altura. Realmente un peligro, más allá del vandalismo, romper un local, romperle los vidrios.
Para que todo acabe en una guerra de pobres contra pobres. Pobres contra pobres. Pobres contra pobres.
Continuando con el seguimiento del caso del asesinato del joven
Elías Garay, el joven mapuche de 29 años, que fue ultimado por sicarios en el territorio recuperado, Lofkem Kentreul. Allí estuvo nuestra compañera de trabajo, María Lincán, presente en el lugar, hablando con la gente de la comunidad, cómo es su realidad, y trayéndonos a Radio Nacional, a la radio pública, la voz de la comunidad de Lofkem Kentreul. Es por eso que tenemos un mensaje que decidieron difundir desde el LOF para toda la comunidad, contando su versión de cómo están viviendo este momento y lo que está ocurriendo con la militarización de la zona en la que ellos están, la manera en la que viven y la forma en que ocurrieron concretamente los hechos del asesinato de Elías Garay. Los escuchamos.
Marimari Compuche, Incheta Ulchama Puche Somo. Les voy a hablar sobre lo sucedido el domingo 21 de noviembre, el día del asesinato del huaychafe Elías Garay Callecoliem. Fui una de las personas presentes también, entre tanta información tergiversada, vimos la necesidad de aclarar lo que estaba sucediendo. Ese día, alrededor de las 3 de la tarde, escuchamos un dron que andaba por encima de las carpas. Nos reunimos donde siempre estamos para ver qué podíamos hacer. El dron se va y en eso aparecen dos personas por el camino vestidas de civil, que ahí los Lamuen Wentru salen a quererlos parar. Las Lamuen Somo fuimos atrás también. Le piden que paren, ellos no pararon, se dieron vuelta y siguieron caminando, entraron por los caminos del bosque, y diciendo que se habían perdido, que ellos andaban cazando, lo cual nosotros nos dimos cuenta enseguida que eso era mentira, que ellos no estaban cazando, que no hay animales para cazar en el territorio y que se tenían que ir. Ahí se acercan el Lamien Elías con el Lamien Gonzalo y en un momento para otro le disparan a los dos. Al Lamien Elías le dieron un disparo en los pulmones, no es en la cabeza. La cabeza él se golpeó cuando se cae, y al Lamien Gonzalo en el pecho y en la boca del estómago. Fue un momento donde todo pasó muy rápido. Fuimos a buscar a los otros Lamien que todavía no llegaban, que también están en el territorio. Buscamos agua para poder limpiarle las heridas y ver dónde les habían disparado. El Lamien Elías cayó, buscamos sus heridas y cuando las encontramos nos dimos cuenta que había sido abajo de las axilas. Gonzalo estaba muy dolorido, pero estaba aún firme, digamos, estaba parado. Elías nos fue en 2 minutos, el Lamien. Intentamos reanimarlo, lo intentamos mover y cuando lo fueron a levantar, el Lamien ahí dio su último suspiro. Estaba su compañera al lado, yo estaba acompañando también a su compañera. No dejaban pasar a nadie, cortaron todos los caminos como ya estamos sitiados hace 2 meses. Pudimos contactarnos con unos Lamien que estaban abajo para que subieran, que pasaron casi por encima de la misma policía porque no los iban a dejar pasar si querían hacer todas las cosas como ellos pretenden que se hagan, esperar que los dejen pasar, digamos. Hasta que pudieron llegar y ahí lograron llamar a una ambulancia también. Entonces los llevaron a Gonzalo, que sigue vivo. Elías quedó ahí con nosotras. Eso pasó a la tarde, 3-4 de la tarde. No fue nadie hasta las 12 de la noche. Estuvimos ahí con el cuerpo de Lamien, que en realidad estuvimos con el cuerpo de Lamien ahí más de 24 horas. Llegó una doctora con uno de criminalística recién a las 12 de la noche para constatar el cuerpo y cómo habían sido las heridas. Y ahí pudo recién subir una Lamien con ellos y poder saber sobre nuestro Lamien que estaba internado ya, porque no teníamos comunicación, entonces no sabíamos cómo estaba. Fue un momento horrible, fue un momento de tortura, porque no solo se llevaron a un Lamien y hirieron a otros, sino que a nosotros todos nos lastimaron de forma psicológica, cortando todas las entradas para que la gente no pudiera llegar a nuestro auxilio. Estuvimos acompañando el cuerpo del Lamien toda la noche al lado de él, porque no lo íbamos a dejar solo. Estuvimos acompañando a Lamien también, acompañándonos entre nosotros igual. Al otro día pudo llegar la abogada con alguien de la PDH también para ver cómo podíamos hacer. Se pudieron poner algunas pautas para que se hable con el fiscal. En la audiencia, como se sabe, Rocco no se presentó, ni él ni su abogado. Pero bueno, pudieron sacar al COER, que igual fue casi lo mismo porque se fue el COER, pero está la policía de Río Negro. que dejaron el paso para que entrara Pulamien al momento de hacer el Lugún, el piche Lugún. Pero después que toda la gente se fue, después que pudieron sacar el cuerpo del Lamien en la camioneta forense, volvieron a cortar el paso, quedó gente abajo con los pichis, quedaron las ñuques de los pichis arriba, las madres. Así que nada, no los dejaron pasar de nuevo, así estamos hasta hoy todavía, porque no hay ninguna orden. Supuestamente es la orden del jefe de policía, pero tampoco tienen ninguna orden en un papel. Se están manejando como quieren, no entendemos en realidad cómo es la forma en la que se están manejando. Sabemos por charlas que hemos tenido con los vecinos de la Cuesta del Ternero igual, que este tipo Rocco les dijo a ellos mismos comentando que él sí tenía que pagar a matones, a sicarios, para venir y lastimar a nuestra gente y sacar a la Lofken que entregó, él lo iba a hacer, porque él lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene plata. Ese mismo día, días anteriores a que pase todo esto, los Lamuen vieron a esta misma gente que encontramos nosotros acá en el territorio, que los mismos que mataron a Lamien el día, hablando con la policía del COER, que es, ellos mismos les dieron el paso, porque si no dejaban entrar a nadie, ¿cómo fue que pasaron estas dos personas a cazar animales? Si supuestamente no puede entrar nadie. También sabemos que la esposa de Rocco estuvo amenazando a la gente también de la cuesta para que firmen un papel de desalojo de la LOF. Como sabemos, esta gente se maneja impunemente. En estos mismos momentos siguen ejerciendo una violencia psicológica hacia nosotros porque volvieron a cortar el camino, no dejan pasar a nadie. Y nosotros estamos acá todavía de duelo, tratando de procesar todo lo que pasó, todo lo que nos pasó. Estamos de nuevo en peligro porque pueden volver a subir en cualquier momento si la policía es la que da el permiso de quién sube y quién no. Denunciamos a Rocco, al COER y al gobierno de Río Negro por el asesinato del Lamien Weichafe Elías Garay Callecol. Sabemos que en la Cuesta del Ternero están acostumbrados a manejarse de forma mafiosa, de matar impunemente, como hicieron con nuestra papá y Lucinda Quintupurayem, porque a ella también la mataron y todo quedó en silencio. Y todo pasó en el silencio de la noche. Nosotros no somos terroristas, como están diciendo, porque los terroristas portan armas. Nosotros no tenemos armas. Los que tienen armas son la policía, son las Fuerzas Armadas. Nosotros solo tenemos piedra y gomera. No pueden decir que somos terroristas, porque nosotros no matamos a nadie. Ellos sí nos arrebataron un weichafe. Los denunciamos por haber asesinado a nuestro weichafe. Y por tener a otro weichafe también internado que está poniendo todo su nehuén para poder seguir con su vida, poder seguir en vida. Ahora están repitiendo lo mismo que hicieron con la papá y Lucinda Quintupuray. Repitieron la misma situación con el Lamien weichafe Elía Garay Kaikol Yem. Después de las elecciones, cuando seguía el acampe, aún Lamuen le dijo a la policía del COER que ahora esto se iba a poner bueno. También el día lunes, cuando estaban dejando pasar a la gente mapuche para el territorio, les decían que en esta nosotros le habíamos ganado, pero que ellos nos habían matado a uno. Esas fueron las declaraciones de una Lamuen que justo pasaba por ahí y los escuchó también. Otra cosa para agregar es que antes de que se haga el Lugún iban a entrar la gente de criminalística para examinar el lugar con el fiscal, pero no quisieron pasar después, diciendo que ya había pasado mucho tiempo y que las pruebas ya no iban a ser suficientes por todo el tiempo que había pasado. Cuando ellos mismos fueron los que empezaron a demorar para no subir al lugar y hacer todo en el momento que tenían que hacerlo. Eso para que después a nosotros nos jueguen contra y para que les jueguen contra también la justicia del Lamien, que ellos mismos mataron. Nunca vinieron ni a buscar el cuerpo, ni a hacer las pericias que iban a hacer para ver si podían encontrar a la persona responsable del asesinato. Por todo lo que está sucediendo, por todo lo que estamos pasando y por la muerte de nuestros Lamien, denunciamos a Rocco, al COER, al gobierno de Río Negro entero, Calcaño, Carrera y Sendón, por todo lo que está sucediendo y por la muerte de este Lamien también. Como saludo a todos los Lamien, a todos los Wenuy que se están movilizando, que se sigan movilizando, que sigan acompañando, que se sigan levantando nuestros lamien Huentru, nuestros lamien Somó, que esto uno no lo hace porque tiene ganas nada más de venir y decir, ah, me voy a sentar acá, voy a tomar este lugar, porque no es una toma como dicen por todos los medios. Estamos recuperando territorio que se nos fue arrebatado, que fue arrebatado a nuestros ancestros. Y eso, un pedido y un llamado a la reflexión también, que no tenemos que por qué seguir con las vidas huincas si nadie, no estamos de acuerdo, que nosotros tenemos nuestra forma de vida igual.
Hace cosa de unos días que tu nombre anda sonando, que tu nombre anda sonando como un susurro en mi oído, como un dolor aumentando. Hace cosa de unos días que a la ley la están violando, que a la ley la están violando la fiscal y el señor juez, que al mafioso está apañando. Quenquenchew, tu nombre antiguo viene a curarnos el daño de Sendón, fiscal racista, y del señor juez Calcaño. Hace más de un siglo largo que te están desalojando, que te están desalojando, pero hoy la crecida dice que el agua está recordando. Lucinda Quintupuray viene por el aire hablando, viene por el aire hablando, y la cuesta del ternero de otros pueblos despertando. Quenquenchew, tu nombre digno, aunque hoy esté secuestrado, sí será territorio mapuche recuperado, sí será territorio mapuche recuperado, siempre será territorio mapuche recuperado.
El Tridente, sábados, de 12:30 a 13:30 horas. Una hora sobre todo lo que tenés que saber sobre megaminería. El Tridente, realización integral, Tano Galupo. Se repite los miércoles de 23 a 0 horas. El Tridente, en Radio Nacional El Bolsón.
¿Así? Bueno, yo la vi. ¿Cuándo fue? ¿Así? ¿Así?
No se puede andar caminando de un lado y del otro, la pierna aquí, la pierna allá. Y Jesús decía una frase, ¿no? Decía Jesús, porque no sos ni frío ni caliente, porque sos tibio, te vomito de mi boca.
El Tridente.
Su suerte merece un chance.
El Tridente.
A lo largo de todo el día se estuvieron comunicando los oyentes respecto del tema que estamos tratando y vamos a darle voz a todos ellos para que escuchar las opiniones que, como decíamos, se fueron dando a lo largo de la programación de Radio Nacional El Bolsón.
¡Cartero! ¡Cartero!
Hola Radio Nacional, acá Julián de Magín, un vecino que siempre los escucha. Los quiero felicitar por por toda la cobertura que hicieron el día de hoy, desde la mañana, desde el programa que empieza a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, la verdad, a la tarde, zona de construcción. La verdad, buenísimo la cobertura que hicieron sobre el problema del conflicto, el problema de, bueno, lo que pasó en la Cuesta del Ternero. Me parece buenísimo que le demos manija, porque hay muchas cosas que no cierran y bueno, hay que aclarar, hay que lograr que la gente comprenda que acá no es cuestión de pelearse con ningún vecino ni ver como enemigos a la comunidad mapuche. Acá hay otros intereses que están más arriba de nosotros y nos manejan y lo manejan como quieren. Acá hay un intendente que solo le importa un cartel, acá hay una gobernadora que solo le importan las cuestiones de terrenos y grandes hectáreas para ricos, están protegiendo a grandes empresarios y la verdad que es muy triste lo que está pasando en el Bolsón, es muy triste, la verdad que es algo como cuatro gatos locos pueden cambiar un pueblo. Y un pueblo que es tan lindo, tan hermoso, donde uno puede pasarla bien, divertirse, un pueblo que es elegido por mucha gente de nuestro país que vienen por lo lindo, lo pintoresco y lo bueno de la gente, se transforma en un lugar donde nos agarremos de los pelos entre nosotros y nos peleemos y andemos los rebencazos como unos salvajes, corriendo a la gente que está reclamando porque acaban de matar a una persona. La verdad que es muy triste lo que está pasando. Pero los felicito por la cobertura que están haciendo. Esto no tiene que apagarse y tenemos que lograr que la justicia descubra quiénes fueron esas dos personas, cómo pasó. Y bueno, y hay que proteger al compañero que ahora lo trasladaron a Bariloche, porque como viene la mano, parece que estamos en alguna serie de yankee donde el gobierno o los gobernantes truchos, dígase, estos que están acá haciendo lo que están haciendo, no el gobierno nacional, por favor, sino Pogliano y sus secuaces, acompañados del grupo de la gente de laderas, de grandes empresarios de la zona, que todos sabemos quiénes son, que tienen grandes comercios, que solo tienen intereses económicos y arreglan las cosas de una manera muy oscura y muy turbia. O hacen ruido en un lugar para poder hacer otras cosas. Hay que tener cuidado con eso. Los felicito por la cobertura y aquí estoy siempre atento y apoyando a Radio Nacional. Abrazo grande.
Hola, muy buenos días a compañeros de Radio Nacional. Una cosa que quería aportar también con esto que nos pasó el fin de semana es que en el día de ayer el intendente Bruno Pogliano llamó a conferencia de prensa, que se enteran algunos, el resto no nos enteramos de las conferencias de prensa del intendente, donde siempre están los mismos. En esa conferencia de prensa el señor intendente justificó el accionar de al que él denominó los gauchos, que salieron a reprimir a los peñes y lamien que estaban manifestándose. Esto también creo que es necesario no callarnos, porque esto sí que es violencia y entonces sabemos el pensamiento del señor intendente que tuvo en este fin de semana. Por eso quería aportar solamente eso y bueno, que podamos de alguna forma cambiar las voces que están saliendo, por lo menos usar Radio Nacional como para aclarar un poco la situación, porque el bombardeo de información falsa que nos está llegando es muchísima y es necesario tener un medio alternativo para decir lo que no se dice en otros medios. Perdón, mi nombre es Juan Cahuimpán.
Hola, buen día Radio Nacional, acá Julián de Mallín. Bueno, la verdad que lo que está pasando es muy triste y
Y bueno, lo peor de todo es que está pasando lo que no tiene que pasar, que nos peleemos entre los vecinos, que veamos a la comunidad mapuche como enemigos, y no es así, eso está muy mal. Hay que replantearnos el modo de pensar, y en vez de preocuparnos porque se rompe un cartel, estamos hablando de una vida de una persona. Me parece una vergüenza que el intendente Bruno Pogliano ataque a Odarda. Su objetivo, por lo que vengo leyendo y viendo, es atacar a Odarda por una declaración que dijo, donde ella dijo que reprimieron, pero no dijo que fue la policía ni nada. Solo dijo lo que pasó con balas de plomo. Y ahora vuelve otra vez Pogliano a pelearse o a tirar mierda contra Odarda. Donde dice que, o da a entender que las declaraciones de ella llevaron a la violencia y que la culpa la tiene ella. Debería replantearse Pogliano en preocuparse en esclarecer quién mató a la persona. Todo lo demás es secundario. El que se hayan juntado a reclamar, que están en todo su derecho, en que hayan cortado la calle, que también. Es una manera de los pueblos de poder llamar la atención, si no, no pasa nada. Y que Pogliano se preocupe por lo que verdaderamente se tiene que preocupar, por una persona muerta, donde entraron unas personas en un lugar que estaba cercado por la policía, donde no podía llevarle ni un bidoncito de agua. Así que ahí está el foco de la cuestión. Que no, que corte con ese discurso barato, berreta, que siempre hace, echándole la culpa a los demás y no haciéndose cargo. Que hable con el fiscal, que hable con Arrien, que hablen con los jueces, que hable con todo lo que tienen que hablar, y que ponga el foco en lo que tiene que poner, y que dejen de matar personas. Acá murió un joven y el cartel de madera se puede hacer, 20.000 carteles puedes hacer, pero una vida no la podés volver a la vida, valga la redundancia. Pogliano, preocupate por la gente por las personas que asesinaron a ese joven. Ese es tu objetivo, ese debe ser tu preocupación. Dejá de pelear con Odarda y hacé bien tu trabajo, porque parece que sos más inoperante de lo que verdaderamente sos.
¡Cartero! ¡Cartero!
Auxelo, querido, estoy escuchando lo que estás diciendo sobre el jefe comunal, Bruno Pogliano. Tiene que dar muchas explicaciones, y la verdad es un desastre. Es un desastre que dejen que pase lo que pase, que salga gente a caballo a pegarle a los vecinos. La verdad que una vergüenza. Debe rendir cuenta, se debe hacer algo con ese señor, se le debe, no sé, la verdad que es, solo le importa el cartel que rompieron, y le parece bien que salgan a cagar a palo a los vecinos. Una vergüenza, Pogliano, una vergüenza. Excelente el audio que pusieron recién, elegimos La Paz. Muy bueno. Excelente, ¿se puede compartir eso o ver en algún lugar? Pueden pasar el audio por WhatsApp para que uno lo replique. Muy bueno, querido, estoy escuchando.
El tridente. El tridente. El tridente.
No puedo callar, no podemos. Más muerte, más espanto. Es que no puedo callar, no podemos. Acero, plástico y asfalto asfixiando a la buena gente, a la gente buena. Sarajevo, Siria, Palestina, La perversidad de unos pocos extermina multitudes. No puedo callar. No podemos. Han matado a un hombre que defendía un pedacito de esta tierra sagrada, tierra tomada a los buscadores de riqueza, sembradores de pinares estériles, focos de incendios interminables plantados para generar dinero. ¿Cómo que mataron a un hombre? ¿Cómo que fueron a la Cuesta del Ternero, rodeados de uniformes y metralla para matar a su propio pueblo? ¿Matones a la orden de quién? Los han sacado del vientre del hambre y les pagan por asesinar al propio hermano. Pero estamos cansados. Cansados de presidentes, de reyes y de esclavos. Cansados de la basura que tapa nuestros campos. Cansados de la avaricia, codicia, explotación y engaño. Cansados de que contaminen los ríos. Cansados de que engañen a la gente con préstamos y promesas inútiles. Cansados de que los avivados enriquezcan y de que los buenos callen asustados. La vida tan bonita, tan breve, tan sagrada. Seres humanos, ya no hay más tiempo. Seas mapuche, chino o venusiano, el amor es la vía, compartir el camino. Todos somos la Lofka en Kentreu. Todos somos esos muchachos abatidos. Pasamos brevemente por este planeta. Es tiempo de ser felices. La tierra para quien la trabaja, no para quien siembra fosforitos de pino queriendo enriquecer. Vamos, elegimos la paz. Elegimos la paz. Elegimos la paz. La hermandad. La simpleza de los días. Que el odio y la desesperanza se diluyan en la aurora.
Causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Al amparo del discurso mediático mentiroso y obsecuente. No.
El tridente. El tridente. El tridente.
Aquí finaliza esta nueva entrega de El Tridente, un producto de El Tano y El Malillo. Archivo histórico de radio, guardián de la memoria.
Hasta la próxima, muchachis.
El tridente. El tridente. El tridente. El tridente.
Este programa se autodestruirá en 5 minutos.
El futuro no existe, pero existe la voluntad de los hombres. El futuro no existe, pero existe la voluntad de los hombres. Hay que revolucionarlo todo. Hay que injertar una nueva alegría en la vida. No se puede vivir así. No hay derecho. Hay que insertar una nueva alegría a la vida. No se puede vivir así.
Por favor, que el adiós no se alargue. Me cansé de tanto esperar. Cuando el fuego crezca, quiero estar allí.
Tridente.
Un programa en contra del ajuste que estimula el apriete.
Chicos, es algo grosso, ¿eh? Importante, es algo serio. Grosso, ¿eh? Grosso, ¿eh? Es algo serio. Es algo serio. Es algo serio. Es algo serio.
El Tridente. El Tridente.
A toda radio.
La radio rata, tata.
Animales, damas y caballeros, esta ha sido otra edición de
El Tridente. El Tridente. El Tridente.
¿Así?